El primer espacio de hoy está dedicado a un tema de arqueología y prehistoria. Están con nosotros la catedrática de Prehistoria de la UNED, doña Victoria Cabrera, y don Federico Bernaldo de Quirós, catedrático de Prehistoria de la Universidad de León, para tratar de los neandertales en la península ibérica. Nos hablarán también del final de los neandertales e incluso de su coexistencia con los humanos modernos. Buenas tardes.
Buenas tardes. De nuevo estamos con ustedes en estos programas de la radio para la asignatura de Arqueología y Prehistoria. Y en esta ocasión hemos seleccionado el título de los neandertales en la península ibérica y para ello nos acompaña el profesor Federico Bernaldo de Quirós de la Universidad, catedrático de Prehistoria de la Universidad de León. Los neandertales, en términos genéricos, como hemos intentado exponer aquí a lo largo de todas las unidades didácticas y de los textos que tienen para utilizar en esta asignatura, realmente constituyen una variedad humana, un grupo humano, que suele encontrarse entre los 300.000 y los 40.000 años o los 35.000 años antes de nosotros, antes del presente. En la península ibérica encontramos precisamente un grupo muy numeroso, una excepción a la regla en cuanto a los hallazgos, en una fecha cercana al 300.000 en la cima de los huesos en Atapuerca. Es precisamente la densidad de este grupo lo que ha permitido observar pues características de la población con muchísima más certeza que en otros casos que son hallazgos aislados. Realmente el grupo de la cima de los huesos en Atapuerca sería el hallazgo más antiguo que tendríamos en la península de lo que pueden ser preneandertales o antecedentes de los neandertales casi dentro de la misma variedad, según los propios investigadores del yacimiento. Los neandertales en sí van acompañados normalmente o tradicionalmente, se les supone, asociados a complejos culturales como el musteriense o el paleolítico medio en general, según las regiones en las que habitan. Normalmente se acepta que los neandertales son unas poblaciones que ya colonizan zonas frías, zonas, territorios hasta entonces que no habían sido ocupados por el Homo erectus, ni por el Heidelbergensis, ni por otra serie de seres más antiguos, y que normalmente va asociado a complejos de lascas y sobre todo con la introducción de la técnica Levallois, que sería un poco el marcador para situarnos dentro del paleolítico medio. En la península ibérica, estos neandertales, aparte del hallazgo de Atapuerca, son muy escasos. Es decir, sus hallazgos, sus restos, los que son restos biológicos, restos humanos, son realmente muy escasos. Contamos apenas con hallazgos muy fragmentarios, piezas dentarias o un fragmento de húmero en algunas cavidades donde se encuentran asociados a restos de cultura. O como tendríamos, por ejemplo, la mandíbula de Mañolas, que durante mucho tiempo hubo una discusión sobre si eran antineandertales, o sea, poblaciones anteriores a los neandertales, o si pertenecía a los neandertales, y últimamente las fechas, las relaciones que se han obtenido de los travertinos del mismo lago, han dado las fechas del 45.000, con lo cual, aunque presenta unos rasgos muy robustos y quizá pues muy arcaicos, puede encontrarse dentro de este marco. En la península ibérica, los neandertales son realmente famosos porque tenemos la circunstancia de que son precisamente el primer sitio en el que se encontraron los neandertales en sí. ¿No es así?
Sí, ante todo, muchas gracias. Sí, es cierto. En ese sentido, la historia de los descubrimientos de los neandertales es una historia relativamente curiosa porque realmente los restos de Neander, que dan nombre a la especie neandertal, son realmente los terceros que se descubren dentro de los descubrimientos paleontológicos. El primero son unos restos muy aislados de Spee en Bélgica y posteriormente aparecen ya en el año 1848 los restos de cráneos de Forbes Quarry y de Devil's Towers en Gibraltar, que son quizás los primeros en que se podría de alguna manera haber identificado claramente la especie o la subespecie de Neandertal. En medio un poco la propia situación colonial de Gibraltar, pues impidió que se pudieran conocer en aquel momento en la metrópoli con la premura, digamos, antes de que apareciera en el año 56 los restos propios del Neander en Alemania, que de alguna manera son los que dieron nombre a Neandertal. En ese sentido, es cierto que la distribución de restos fósiles en la península ibérica es una distribución muy extraña, en cierto modo. Extraña porque de alguna manera no se corresponde casi con la realidad de los restos industriales, que como bien has hablado antes, son fundamentalmente los atribuidos al musteriense, que tiene realmente una distribución en toda la península ibérica, que casi lo encontramos en todos los sitios donde se puede encontrar. Y lo encontramos tanto en los rebordes montañosos cantábricos, en toda la zona mediterránea, Andalucía. Hay buenas dentro de lo que son la dificultad un poco de los hallazgos, tanto en el Valle del Tajo, en Guadiana, en el Valle de Guadiana, por ejemplo, por Cuna, en el Valle del Tajo, pues los yacimientos, por ejemplo, en su momento, la Cuenca de Madrid, en el Valle del Duero, una serie de los aislados, como la Maya, etcétera. Pero realmente, sin embargo, la distribución de restos fósiles es diferente. En ese sentido, junto a los restos de Atapuerca, pues la cuenca del Duero, por ejemplo, tiene otro yacimiento que es Valdegova, en el cual apareció en un contexto que todavía no bien definido. Ha aparecido, como bien citaste antes, la mandíbula de Bañolas, y era una mandíbula problemática porque apareció en los travertinos del lago de Bañolas y no sabemos muy bien su situación, que es un poco la que no está. Y el resto casi fundamentalmente han aparecido en Andalucía. En ese sentido, creo que quizás es interesante esos yacimientos andaluces.
Sí, el problema que tenemos con los neandertales en la península ibérica es que casi todos se asocian, a excepción de Atapuerca, de la gran población de Atapuerca, se sitúan en cronologías bastante recientes. Es decir, están situados en la última glaciación ya, en las características del complejo musteriense tradicional, más clásico, y muchos de ellos incluso en épocas terminales del musteriense, ya hacia el 40.000, el 35.000, es decir, en épocas antiguas. En los últimos años han aparecido más hallazgos de neandertales, pero se deben casi siempre a restos dentarios, a premolares, molares, como puede ser la cueva del Castillo, que aparecieron hace 2 años, un premolar en situación in situ, dentro del contexto del nivel último del musteriense. Han aparecido también en Alicante, en yacimientos de Alicante, es decir que tenemos una población dispersa por la península, bastante abundante, y casi siempre relacionada en una frontera entre el 45 y el 40.000 como más abundantes. ¿Cuál fue el destino realmente de esos neandertales? ¿Cuál fue su extinción o el final? ¿Cómo lo podemos ir situando en un mapa el término de estos grupos humanos en la península ibérica?
Bien, en principio, el final o la extinción de los neandertales es un problema que desde hace mucho tiempo intriga a los prehistoriadores y en gran medida es difícil de asumir, porque básicamente el problema de la extinción de los neandertales es el problema de la extinción de cualquier especie animal. Resulta interesante que a pesar de que ahora estamos hablando mucho de las especies en el periodo de extinción, básicamente somos conscientes de que estamos extinguiendo los humanos modernos una serie de especies, pero a la vez hay una serie de especies que se están extinguiendo sin que sepamos básicamente por qué. En ese sentido, quizás la última en la que pudimos tener algo que ver fue en la propia extinción de los neandertales. En ese sentido, la península ibérica ha tenido durante mucho tiempo un papel muy importante dentro de conocer un poco la situación de esos últimos neandertales. Por ejemplo, los trabajos que se hicieron en su momento en el yacimiento del Boquete de Zafarraya, en un contexto, digamos, complejo, porque básicamente es un cubil de hienas, en el cual probablemente los restos fósiles humanos están incluidos dentro de los materiales aportados probablemente por la hiena, si no han sido alterados directamente a posteriori el nivel arqueológico, que ha dado unas dataciones relativamente recientes. Creo que la última, o la más reciente, por decirlo de una manera, lo situaría alrededor de hace 28.000 años. Se ha propuesto también fechas relativamente tardías para los restos de Gibraltar. A nivel industrial, se ha propuesto por parte de los investigadores de la Cueva de la Carihuela y de la Cueva Negra de Játiva una cronología relativamente también tardía para la Cueva del Sal de Alcoy. Es decir, claramente hay en la península ibérica una cierta perduración de esos grupos musterienses, lo mismo ocurre en Portugal. asociados algunas veces a restos humanos claros, como puede ser zafarraya. En otros casos son restos más difíciles y que se atribuyen a Neandertal un poco por círculo vicioso. Son neandertales porque están asociados a musteriense y porque son musterienses porque están asociados a neandertales, que pasa en algunos casos, por ejemplo, en Portugal, que son también dientes muy aislados y que muchas veces es muy difícil saber si realmente se trata de neandertales o son de ese grupo humano complejo de saber, de definir, que conocemos en la actualidad, que existe entre esos 40 y aproximadamente 30.000 años, en que, por desgracia, los restos fósiles que tenemos o son neandertales o son raros, por decirlo de alguna manera, es decir, no presentan las características claras de ser humanos modernos.
Incluso dentro de esta demarcación sur, diríamos, que tienen los neandertales o el final del mundo de los neandertales, incluso se ha hablado de coexistencia con el hombre moderno, con los humanos modernos, que seríamos nosotros en nuestra posición fósil, y sobre todo para el noreste de la península ibérica. Serían los yacimientos de la Birromaní, de la Cueva de la Arbreda, de varios yacimientos que encontramos en esta zona de Cataluña. En estos yacimientos podemos observar cómo en la Birromaní, por ejemplo, han utilizado la madera. Es decir, hay vestigios claros, carbonizados, del uso de platos, incluso de recipientes realizados en tallados en madera. Es decir, lo que sí se ha ido detectando, si, pese a la polémica de si son o no neandertales los que hacen el Paleolítico Superior, los inicios del Paleolítico Superior, si traspasan esa barrera cultural que es el Paleolítico Medio, se ha dado lugar a que el chatelperroniense lo hagan los neandertales, como se ha detectado en Francia, que todavía es prematuro para hablar en España. Mientras que tenemos problemas para definir qué grupos humanos han sido los que han realizado las primeras culturas auriñacienses en la cornisa cantábrica, dado que en algunos casos, como la Cueva del Castillo, con dataciones fiables, por lo menos una serie de 10 dataciones por el acelerador de partículas que fechan alrededor del 40.000 y del 38.000, paralelamente a la Arbreda, un auriñaciense arcaico con un sustrato fuerte musteriense que presenta algunas tradiciones más antiguas con piezas innovadoras ya que se entran dentro del mundo auriñaciense claro, pues desconocemos el tipo humano que la realizó, pese a que tenemos algunos restos que son indeterminables. Este es un fenómeno que se produce también en Europa Occidental, no solamente en la península ibérica.
Sí, en ese sentido, en toda Europa Occidental vamos a tener un vacío bastante importante, como ya dijimos antes, entre esos 45.000 y 35.000 años aproximadamente, que creo que es donde hay que situar el problema. En principio, el problema de la coexistencia de neandertales y sapiens es un problema muy complejo. Desde un tiempo a esta parte se lleva hablando de la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de los hombres modernos en la extinción de los neandertales, porque la venida de los humanos modernos en esa fecha de 40.000 años implica la desaparición de los neandertales. Sin embargo, se olvida sistemáticamente que neandertales y hombres modernos convivieron en el Próximo Oriente desde hace aproximadamente unos 100, 120.000 años hasta ese momento de la salida. Lo cual resulta chocante, el por qué esos humanos modernos, cuando salen del Próximo Oriente, entran en conflicto con los neandertales cuando no han estado en conflicto durante los 50.000 años anteriores. En gran medida creo que es un problema mucho más complejo a veces de lo que vemos. A veces quizás en muchos casos hay una excesiva, podemos decir, periodización y aparición en los periódicos de noticias relativas a las venidas de los grupos humanos, de que si suben, de que si vienen, de que si la expansión desde África, que si el candelabro, etcétera, que en muchos casos tienden a crear una serie de expectativas que en muchos casos son mucho más complejas de lo que realmente se plantean en esos trabajos.
Yo creo que realmente cuando se desciende a la realidad de los datos fríos, con los que contamos para poder establecer esas colonizaciones y esas entradas de seres humanos modernos, nos encontramos que el panorama es mucho más complejo. Es decir, las primeras culturas que se manifiestan en el Pético Superior son culturas extrañas, son culturas arcaicas en muchos aspectos, que presentan tradiciones antiguas con algunas piezas innovadoras, como sucedía y estábamos comentando en Castillo, y que también tenemos, por ejemplo, representadas en Bacoquiro o en cuevas italianas, y que realmente lo que hacen es ejemplizar, es dar una muestra de lo complicado que es este momento de transición hacia momentos culturales mucho más definidos, más estandarizados, más especializados de lo que suponía la cultura musteriense. No por ello, y quería hacer constancia de ello, y me imagino que mi compañero estará de acuerdo, los neandertales no suponen una de las, digamos, de las realidades humanas, como se ha querido ver, pues grupos toscos de seres humanos que con una sociedad muy arcaica en la cual no se sabe cazar bien, realmente son carroñeros, se les ha querido dar una visión muy peyorativa de lo que realmente muestran, por el contrario, los yacimientos y los hallazgos que tenemos de ellos. Con ello queremos, digamos, relanzar de nuevo una visión de los neandertales mucho más próximos a nosotros de lo que parece en cuanto a su comportamiento habitual y a su vida cotidiana, y que realmente a partir del 35.000, 30.000 aproximadamente antes del presente desaparecen del panorama de los restos que encontramos en el Paleolítico Superior. Con ello nos despedimos hasta el próximo programa que tengamos con ustedes dentro de la asignatura de Arqueología y Prehistoria. Muchas gracias, Federico Arnaldo de Quirós, por acompañarnos en este largo trasiego con los neandertales, y esperemos que haya sido de interés. Muchas gracias.